La UT, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La UT Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sabe el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa La UT Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas, los medios de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado, Milei, vigencia de su pensamiento, mientras congresistas estadounidenses quieren la salvación de la tiranía castrocomunista. En pleno siglo XXI, todavía existen personas y políticos que apoyan el socialismo y cuando son individuos de Estados Unidos, el crimen es doble, pues estos viven en libertad y la libertad de expresión aún está garantizada en el país norteño, pues todos ellos saben de los males del socialismo real, incluso las naciones más antiguas europeas, sus pueblos rompieron con esa estructura político-socioeconómica y derrotaron al sistema. En realidad, cuando usted observa congresistas estadounidenses apoyar a la tiranía castrocomunista o enviar cartas a la administración ejecutiva para sostener al régimen castrista, me hace pensar en la razón que tenía el dirigente comunista soviético Nikita Khrushchev, quien dijo, los hijos de sus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes, los estadounidenses, son tan crédulos, no aceptarán el comunismo directamente, pero seguiremos alimentándolo con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente te despiertes y descubras que ya tienes comunismo. No tendremos que luchar contra ti. Debilitaremos tu economía hasta que lo haga caer como fruto maduro en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando le quites a quien está dispuesto a trabajar y le des a aquellos que no lo harán. En los últimos tiempos, algunos no dan crédito a esa frase de Khrushchev en la ONU en 1959, pero en Cuba ese fue el modo operandi del Partido Comunista. Por eso creo posible el significado de esas palabras de Khrushchev. En Cuba republicana no se podía mencionar la palabra comunismo sin ser aborrecido por la población. Desde la legalización del Partido Socialista Comunista en 1925, fueron avanzando su ideología hasta corroer la sociedad y la implantación de la Revolución Comunista en 1959. O sea, en 34 años, tomaron el poder del país e impusieron su sistema neoesclavista, el socialismo. El académico, economista y senador argentino Javier Milei hace una exposición clara del fracaso de la teoría keynesiana, en especial en los países escandinavos, y muestra las evidencias en su libro Desenmascarando la mentira keynesiana. En una reciente entrevista en Argentina, algunas de las palabras de Javier Milei sobre el sistema socialista fueron las siguientes. Milei se refiere a Milton Friedman sobre las políticas y este expuso que la política no tiene que ser evaluada por las intenciones, sino que tienen que ser evaluadas por los resultados. Y continuó el académico argentino, el socialismo, donde se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además asesinaron a 150 millones de personas. La evidencia empírica de estar jugando en contra. Mira la basura que es Cuba. Mira la basura que es Venezuela. Mira la basura de Corea del Norte. Afirmó que no veo que todos esos zurdos quieran vivir en esos países. Y se pregunta, ¿por qué estos tipos siguen abrazando esa basura y saben lo que descubrí al final del camino, que necesitan de esas teorías inmundas para justificar la teoría de explotación de Robert Truss y la plusvalía de Marx? En el fondo, detrás de todo eso, ¿sabe qué está? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todas las cosas, el asesinato. Y lo que hay que entender es que el socialismo es la patina del altruismo, realidad, está escondida toda la miseria de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia. En ese punto, es decir, vos al zurdo no le puedes dar ni un milímetro, porque le das un milímetro y lo toman para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia, no se negocia, porque te van a llevar puesto. Cada vez que vos le das un milímetro, te usan y avanzan. Y si vos estás del otro lado, te editan las frases. Es más, te hacen textuales sin haberlo dicho. Sin embargo, ellos lo hacen y lo hacen activamente y nunca te piden disculpas. Y cuando ellos los encuentras en esas actitudes criminales, te dicen que fue un humor o arte. Si vos no se adhiere a lo que ellos dicen, o sea, si vos eres mujer, dicen que eres violenta solamente, y si eres hombre, además te acusan de misógino. Qué bien describe Milei a esos fanáticos comunistas, a esta izquierda radical, que también se ha colado en el Congreso americano, incluso algunos encantan mandatarios. Yo, Biden, le pide la flexibilización, negociación con los castristas. Y otros 160 expusieron sus criterios en el Congreso para financiar unilateralmente a la dictadura castrocomunista. Eso fue el 20 de julio del 2022. Gracias a la presencia de personas verdaderamente democráticas, la enmienda en la Cámara fue derrotada por la propuesta favorable a la libertad del pueblo cubano del representante Mario Díaz-Balart, apoyada por otros congresistas cubanos americanos y una acción bipartidista de personas amantes a la libertad y con clara visión de la existencia de una tiranía totalitaria comunista en Cuba. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura de la democracia en Chad, y está titulado El pueblo puede ser libre, pero tiene que expulsar a la tiranía. Como bien ustedes saben, ya hemos definido que estamos viviendo en Cuba bajo una tiranía totalitaria comunista. Y como único podemos liberarnos de ella es a través de la lucha. Y podemos usar el único método que hay, que es el método militar y el método de la no violencia, desafío político masivo no violento. Nosotros hemos decidido por este último, porque sabemos que este es un método científico amoroso que crea desde el principio una conciencia en el ciudadano que lo hace sacar de esa masa dócil y lo convierte en un ciudadano capaz de construir una multitud y construir la sociedad civil para consolidar, primeramente desintegrar la dictadura y después consolidar la democracia y la libertad. Por eso la desobediencia civil es superior al método militar, porque construye desde inicio esa visión, ese camino democratizador y edificador del ciudadano, capaz de construir una sociedad civil en los principios y valores del republicanismo. La desobediencia civil es un instrumento de persuasión y no de represión, no como el militar, que es un ordeno y mando. Aquí hay que persuadir a los integrantes para realizar las actividades y crear esa sociedad civil independiente. La ausencia o carencia de instrumentos de represión, o sea, de encarcelar ni ajusticiar a los que disienten, es una parte favorable, positiva, dentro de esta lucha del método de la desobediencia civil. Encuentras técnicas para la resistencia, para defender o conquistar la libertad en él. Por eso, este método nos sirve para luchar contra las dictaduras en el presente o las que se quieran instalar en el futuro. Una persona que vive bajo la ejida de una dictadura y toma conciencia de este estado de esclavitud y decide rebelarse contra la injusticia a través del desafío político masivo no violento, ocurre una magnífica transformación interior que hace germinar la semilla de la libertad y emocionalmente encuentra un estado de bienestar favorable a la evocación de la esperanza. La libertad y la esperanza son dos sentimientos abstractos que se van fortaleciendo con el ejercicio de la desobediencia civil, y las personas ganan confianza en sí mismo, que le hace desafiar las persuasiones amenazantes y debilitantes al régimen tiránico en su capacidad de su efectiva represión a la población. La población, al aplicar los métodos de la lucha no violenta, la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta, debilitan el control dictatorial sobre ellos y el desafío se convierte en un éxito liberador. La población decidida a resistir en busca de su derecho, comienza un nuevo estado liberador donde disfruta de las libertades fundamentales en la práctica cotidiana, y la libertad de expresión encuentra los vehículos cívicos para manifestarse y desarrollarse en la sociedad en detrimento del control totalitario. El desafío político no violento impulsa con eficiencia la construcción de la sociedad civil, donde las ONG y las instituciones independientes se fortalecen y son la base de la futura sociedad libre. La sociedad civil es la locomotora movilizadora de la población y se mantiene activa y firme para contrarrestar el poder ejecutivo de la cúpula tiránica. Asimismo, una sociedad civil vigorosa anula el ejercicio del poder sobre los recursos y la capacidad de dominación de la tiranía. Los métodos de la lucha cívica no violenta empoderan a la población desde el comienzo de sus acciones, que debilitarán la represión del régimen dictatorial, conllevándole a la pérdida de la credibilidad dentro del país e internacional. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Esquilo, dramaturgo griego, que nació en el 525 a.C. y murió en el 426 de la misma era. Es una gran felicidad ver a nuestros hijos alrededor de nosotros, pero esta buena fortuna nace en las mayores amarguras del hombre. Y es la realidad, cuando pensamos que nuestros hijos están bien desarrollados, estudiados, y eso entonces viene el Estado. Y si el Estado cubano es un Estado totalitario, a quitártelo y mandarlo para el servicio obligatorio para pelear en sus guerras injerencistas por todo el mundo, especialmente aquellas de África y Centroamérica. Y por eso nos traen esa amargura, porque no sabemos luchar contra un Estado totalitario y no sabemos cómo defender a nuestros hijos. Pues bien, ahora usted pues se puede convertir en un objetor de conciencia y ser cada día un ciudadano mejor y defender a sus hijos y no mandarlo a ese servicio militar que es obligatorio, porque es para no para defender la patria, sino para defender una tiranía. Y hay una iniciativa para los cubanos que usted puede firmar para que se abrogue el servicio militar, y está en la plataforma Chen.org. Aproveche la oportunidad y fírmela. Y si usted es padre, madre, hermana, esposa, lo que usted sea de ese muchacho que va a ir al servicio, opóngase a que vaya, no lo permita, proteste y obligue a que se suspende ese servicio militar, porque no estamos en guerra. Incluso cuando estemos en guerra, también habrá objeción de conciencia y hay que aceptarla a esas personas que lo hagan, y no sancionarla como siempre proponen los estados y gobiernos. Pero lo más importante de todo esto es que ahora unos niños que estaban en el servicio militar, jóvenes, murieron haciendo su trabajo de bombero, pero que en sí no estaban entrenados en los supertanqueros de matanza, por un mal trabajo del gobierno, perdieron la vida todos estos jóvenes. Por eso el trabajo que le traigo hoy está titulado Cuba en colapso, fin de su lado con un rayo y un fuego. Esto es posible recordar por todos, por ser parte de la memoria histórica de la nación, cuando el tirano Fidel Castro abrió la frontera marítima para que la población emigrara en embarcaciones rústicas y deplorables a los Estados Unidos, y junto a la represión aplastar la rebelión popular del 5 de agosto de 1994, en Maleconazo, un crimen de lesa humanidad aún pendiente de justicia. Del mismo modo cruel y criminal, el designado continuista Miguel Díaz-Canel, quien aprobó el uso de máscaras de tela de algodón en medio de la mortífera plaga epidémica de COVID-19, cuando dio la orden de combate de reprimir al pueblo, ahora permitió que jóvenes bomberos fueran a apagar un megafuego sin los instrumentos imprescindibles y las ropas adecuadas de protección para sus vidas. La iluminación de fuego se observaba de muy lejos de la ciudad y muchos de los vecindarios salieron de sus hogares para protección de sus vidas. No era el fuego patriótico de los bayameses que quemaron su ciudad antes de que la república cayera en manos de los opresores coloniales. Este era el fuego abierto de los que yacen corruptos, a quienes llaman continuidad, de los revolucionarios comunistas, depredadores y opresores de su pueblo. Un terrible incendio que como un inquisidor apareció en la noche del 5 de agosto del año en curso y no pudieron detenerlo a pesar del despliegue de los esbirros de la policía política y de la revolucionaria en las vecindades. Era una chispa imperecedera de un gran incendio, aunque de causa natural, el incendiario fue un rayo mortal que cayó de forma fugaz sobre la base de supertanqueros, propiedad del régimen castrocomunista. Para algunos esto es inescrutable y hablan de otra forma natural, la mano justiciera humana. El régimen castrocomunista construyó una gran flota mercante de pesca con dinero soviético, las centenas de barcos mercenarios que, en vez de alimentar y beneficiar al pueblo cubano, estaban al servicio soviético para las guerras de rapiña, injerencias imperialistas en el mundo. En ello trasladaron todos sus equipos militares de guerra contra Angola, Israel y otros países. Las flotas desaparecieron con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los cubanos castristas replicaron el modelo de la URSS. Sus flotas, con los mismos objetivos militares de la Operación Anadir, donde transfirieron barcos civiles mercantes los cohetes nucleares a Cuba en 1962. Cuba Socialista desplegó militar en Argelia en 1963 y enviaron en sus barcos civiles y aviones comerciales a 638 hombres, un batallón de 22 tanques, grupo de artillería, de mortero, de batería de cañones antitanques. Angola recibió los primeros 25.000 soldados con su armamento pesado en 1975. La guerra civil de Angola duró 15 años y los cubanos tuvieron un ejército de 150.000 soldados, 1.000 tanques, 600 carros de combate y 600 piezas de artillería que trasladaron por vía aérea y marítima enmascarados en transportes civiles. Esto lo consulté en la Wikipedia y la cuarta edición del libro Conflictos Armados y Guerras, una enciclopedia estadística de casualidad y otras figuras de Marco Crofete del 2017. Aunque hay otros autores que hablan de otras cifras. Pero lo importante es el volumen de individuos guerreros y su armamento que enviaron en barcos civiles como en aviones también de esta misma trama. Si bien una violación de las leyes internacionales fue enviado armamentos militares a Corea comunista, que estaba bajo un embargo comercial de armas por las sanciones de las Naciones Unidas, y el régimen castrocomunista lo escondió entre sacos de azúcar en el barco mercante norcoreano Chongnan, detenido por las autoridades panameñas en el 2003. Al mismo estilo, pero de propiedad china, el buque Dan Xia, aprendido en Colombia en el 2015. De la enorme flotilla de barcos cubanos, no se dejó ni uno como buque bombero. Se vendieron o desahuciaron y otros prosiguieron o transformaron en instrumentos criminales y terroristas al servicio de países paria y las transnacionales internacionales del tráfico de drogas que hicieron del país un narcoestado. En realidad, de aquellas flotas mercantes y pesqueras cubanas no dispusieron ni compraron un barco para las operaciones auxiliares contra incendios, bomberos, para sus cuatro bases de refinerías. Tres son antes de 1959. El almacenamiento de petróleo, la mayoría está en la costa. Ahora, para el cuidado de esta zona de actividades petroleras y sus derivados, deben recurrir a países extranjeros y sus ejércitos militares permanecer en un suelo nacional cubano. El colapso del país no solo se evidenció en el sistema de salud durante las plagas epidémica de COVID-19 y dengue hemorrágico, sino con el mal trabajo con el siniestro de la base de supertanqueros de Matanzas. Asimismo, una brigada de médicos extranjeros que labora en uno de los hospitales matanceros. ¿Por qué un hospital de primera calidad científica de los servicios tiene que trasladar pacientes a hospitales de la capital? ¿Por qué si los bomberos usaban sus trajes oficiales, algunos fueron asistidos por quemaduras en sus cuerpos? El colapso del país y su crisis humanitaria se adjunta a una crisis de credibilidad del Partido Comunista de Cuba, PCC, y su régimen tiránico, que afortunadamente para los cubanos son puestas a la palestra pública por el civismo de algunos y el poder del Internet que, a pesar del control gubernamental, hace emerger el libre pensamiento y un foco de libertad para la nación. la dictadura castrocomunista, sin entrar en beligerancia o una declaración formal de guerra en el país, en un estado relativamente de paz, tiene vigente el servicio militar obligatorio. Muchos jóvenes ingresan en los cuerpos de bomberos y ahora algunos de ellos murieron sacrificados en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas. Situación dramáticamente triste, lamentable y condenable. Hemos conocido ampliamente a través de las redes de internet, aunque los cabecillas gubernamentales y sus ceros no han publicado la lista de los jóvenes bomberos fallecidos en la explosión del siniestro en la base de tanque de petróleo de Matanzas. A los familiares, amigos de las víctimas, al pueblo matancero y de Cuba, les entrego mi pésame y condeno a la tiranía de Castro Díaz-Canel por llevarle al país al colapso con su sistema político socioeconómico inviable, su mala administración de los recursos estatales y ser los causantes de las muertes de las personas en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, Cuba. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.